ellas se preparan, y mientras se preparan,
también vamos a conocer al autor de esta alabanza, de este corito, "He decidido seguir a Cristo". ¿Podemos poner el vídeo del autor?
Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba irada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: "Si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis". El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar: "He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás". Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados. Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando: "Aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás". Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado, he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos, pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio. Y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario, y a pesar de ello, siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos? Ruego que ores por los que tienen su fe, pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos, en oración.
Podemos dar, ¿no? Yo rogaría, hermanos, que nos pusiéramos un momento de pie y damos paso a que nos introduzcan. Vamos a cerrar los ojos y vamos a levantar una oración a nuestro amado Salvador. Y vamos a ofrecerle como oración este corito. Perseguida 14 años. Parte de mi ministerio es visitar países donde sus hermanos, nuestros hermanos, son perseguidos por su fe. Y otra parte de mi ministerio es visitar las distintas iglesias locales en España para dar a conocer su situación. Me acompaña Rubén, él es secretario de Puertas Abiertas, colaborador en Madrid, también Gerardo Vicente, él es representante voluntario en la región de Aragón y muy contentos desde la familia de Puertas Abiertas el saber que alguien de esta congregación toma la decisión de poder servir a la iglesia perseguida anunciando su situación en las distintas iglesias de Aragón. Gracias, Michelle. Esperamos desde Puertas Abiertas estar a tu altura. Y vosotros como iglesia, nosotros deseamos que también estéis apoyando y bendiciendo a Michelle y a su familia para que él sea un buen vocero de aquellos que no tienen voz en tantas ocasiones. Algo que me impactó cuando empecé a visitar algunos países. Yo sé que Antonio comentaba que había estado visitando también. Algo que me impactó, estaba comentando, es cuando entras en una iglesia, casa, no se pueden reunir en muchos países de forma abierta, como estamos haciendo nosotros aquí en esta tarde. Pero algo que cuando el anciano dice, vamos a orar al Señor, lo dice muy bajito, y cuando dice, vamos a alabar al Señor, lo dice muy bajito, para que el vecino no le oiga. Y entonces, los 10 o 15 hermanos que hay en esa iglesia casa se levantan, y ellos empiezan a alabar al Señor, pero solo gesticulan con su boca, pero no emiten ningún sonido, para que el vecino no les oiga. A veces ellos hacen miradas cómplices, porque ellos sí saben que ustedes y yo, aquí en España y en otros países, podemos levantar nuestras voces, y algunas lágrimas ruedan por sus mejillas. En cierta ocasión alguien me dijo, mire, cuando usted visite las iglesias en España, nosotros sabemos que allí se puede alabar libremente con sus voces, con los instrumentos, díganles que sigan haciéndolo solo para Él, porque Él es el único digno de nuestra alabanza y de adoración, pero que se acuerden por nosotros, por aquellos que no podemos levantar nuestras voces. No es lo mismo cantar que alabar, ¿verdad? Para cantar se necesita entonar, una buena tonalidad, un afinamiento, una educación de la voz, pero para alabar al Señor, para entonar cantos a su nombre, es suficiente con la voz que cada uno de nosotros tenemos. A fin de cuentas, Él todo lo hace perfecto, y la voz que tú tienes es la voz que Él te hizo para alabarle. Así que cuando vuelvas a alabar, entonar un cántico para la gloria del Señor, acuérdate también de aquellos que no pueden levantar sus voces. Bien, me alegro de estar ya en el ocaso de mi visita a las iglesias aquí en Aragón, una visita relámpago, ¿verdad? Tuvimos la ocasión ayer de tener un taller para representantes locales, pero también para representantes de la región. Esta mañana estuvimos compartiendo en una iglesia en Zaragoza, y esta tarde estoy en medio de ustedes. Gracias por su invitación. En cierta ocasión alguien me dijo, mira, el ministerio donde ustedes están trabajando se llama Open Door, Puertas Abiertas, pero fíjense, yo opino que casi se podrían llamar Puertas Cerradas. ¿Cuál es? Como seudónimo a nosotros se nos conoce por contrabandistas, contrabandistas de Dios. Ahora explicaremos un poco sobre el ministerio. Pero cuando vosotros vais a las fronteras con aquellas maletas de Biblias, hay una oposición espiritual y se intentan cerrar las puertas. Igual que os llamáis Puertas Abiertas, os podíais llamar Puertas Cerradas. Yo le dije, sí, eso es cierto que ocurre. Pero no es menos cierto que para que nosotros podamos llevar la ilusión, para que nosotros podamos llevar la herramienta que sus hermanos necesitan en cada uno de estos países donde la iglesia es perseguida, es necesario que primero otras puertas estén abriendo. Así que, congregación, gracias por abrir las puertas aquí en Huesca de su iglesia, en especial a los ancianos de la congregación. Es un privilegio para nosotros poder estar esta tarde compartiendo con ustedes. Gracias por honrarnos. Bien, dicho esto, aunque yo sé que Michel les tiene que haber indicado un poquito sobre el Ministerio de Puertas Abiertas, permítanme recordar y dar una ligera pincelada sobre qué es Puertas Abiertas. El Ministerio de Open Door, Puertas Abiertas, comienza en 1955, allí en un pequeño pueblo de Holanda llamado White, un recién pastor salido de un seminario laico en Inglaterra es invitado a un congreso comunista en Polonia. Estamos hablando de 1955, todavía está el telón de acero, ¿verdad? Y aquellos hombres quieren que un pastor evangélico conozca los beneficios del socialismo. Nada más lejos de la realidad. Lo que realmente descubre allí el hermano Andrés es la necesidad de la palabra de Dios que había detrás del telón de acero en los países del este. Habían requisado las Biblias, las habían quemado, y era muy difícil para la iglesia poder predicar, poder compartir, poder alimentarse espiritualmente, porque no tenían la palabra de Dios. Así que él, en obediencia, empezó a viajar a estos países con un pequeño Volkswagen. Al principio, él estaba camuflando debajo de los asientos las Biblias, ¿verdad?, de una forma estratégica, pero era mucha la necesidad que él vio allí. Así que un día él decidió llenar el maletero de aquel pequeñito coche, porque los líderes de las iglesias subterráneas, las iglesias casas, allí en los países del este, le reclamaban que llevase más. Llenó el maletero, se dirigió hacia una frontera y él estaba levantando una oración y decía: Padre, yo no quiero que me paren en esta frontera, porque tú sabes la necesidad que tienen tus hijos aquí detrás de estos países. Pero el aduanero le paró. A veces, hermano, las cosas no son como nosotros pensamos. A veces las cosas no vienen cuando nosotros queremos. Pero tenemos que estar muy atentos, porque su voluntad siempre es perfecta para nosotros. Le paró y le preguntó: ¿tiene usted algo que declarar? Llevo 14 años, como he dicho, en el ministerio. No conozco nadie que esté trabajando dentro del mismo y que haya mentido en una frontera, ni por salvar el material, principalmente las Biblias. También llevamos otro tipo de material que ellos necesitan, cristiano, ni por salvar la integridad física. En alguna ocasión, es cierto que esto ha causado algún problema a alguno de los compañeros del ministerio. Pero nunca, hermanos, nadie que esté dentro de puertas abiertas mintió en una frontera. Ahora, él siempre dio la estrategia. Ante la pregunta: ¿tienes algo que declarar?, el hermano Andrés dijo: bueno, yo lo que llevo son asuntos personales. Y la Biblia es lo más personal que el cristiano tiene. Él dijo: bueno, ya tengo la solución, ahora podré seguir mi viaje. Pero tampoco pudo seguir su viaje. Aquel hombre le dijo: pues si usted no tiene nada que declarar, yo quiero que me abra el maletero. La cosa se estaba complicando mucho. Yo tuve la ocasión, la última vez que yo pude hablar con el hermano Andrés fue en el 2005, coincidiendo con el 50 aniversario. Y allí en Holanda él me decía: fíjense, el Volkswagen es un cochecito muy pequeñito. Y él dijo: desde que yo bajé aquel primer pie del coche hasta que llegué detrás, aquel pequeño coche se convirtió como si fuese un camión de aquellos doble eje, como las cámaras Super 8 que son ralentizadas. No quería llegar nunca allí, sabía lo que había. Y aún él empezó a pensar: bueno, quizá esto fue una ilusión de ayudar a mis hermanos en estos países, pero no era un llamado directo de Dios, y esto va a dar con mis huesos en un campo de concentración aquí en este país. Él llegó allí detrás del maletero y, como último recurso, allí estaba aquel guardia, como último recurso, él dijo: bueno, yo no sé, Señor, pero yo te pediría, como último recurso, transporta estas Biblias, no sé dónde las quieres llevar, pero que cuando abra el maletero no estén aquí. Abrió el maletero y ahí estaba toda la Biblia. Pero aquel aduanero empezó a remover las Biblias y curiosamente cerró de nuevo y dijo: bien, veo que no tiene nada que declarar, así que usted puede seguir su viaje. Allí es donde él empezó a entender: queridos hermanos, queridas hermanas, no hay nada imposible para Dios. Tan grande sea su fe, tan grande es su Dios. Y también una segunda cosa entendió: que el ministerio de puertas abiertas no era una ilusión suya, como acababa de pensar, sino que era un llamado directamente que venía de arriba. Humanamente es imposible, y damos un salto en la historia de aquel 1957 que ocurre esto que les he comentado. Nos vamos al 81, y allí en China los líderes de distintas partes proponen a puertas abiertas el introducir 1 millón de Biblias en una noche. Y claro, para introducir 1 millón de Biblias en una noche, pues es muy difícil, porque la única forma con la que se pudo realizar es llevando un barco. Para transportar 1 millón de Biblias se necesita, y no un barco pequeño, un barco bien grandote, ¿verdad? Solo si el capitán de capitanes está guiando, está al frente de la nave, es posible burlar todas las medidas de seguridad y los radares de un país tan difícil como China. Y allí, con una plataforma, se acercaron todas aquellas Biblias hasta la orilla de distintas partes de China. Fueron llegando, llevándose sus paquetes con las Biblias. Tan solo ya quedaba, estaba amaneciendo, quedaban unos pocos fajos cuando fuimos descubiertos, pero aún se tiraron al mar porque se habían embalado con bolsas de plástico, y algunos cristianos se fueron hasta la orilla esperando que la marea hiciera el resto. Sabían que las Biblias llegarían. Al final, todas las Biblias fueron un buen alimento espiritual en aquel tiempo tan difícil para la Iglesia en China. Queremos agradecer desde Puertas Abiertas sus oraciones. Es una herramienta muy importante. En cierta ocasión alguien me dijo: oiga, usted me está hablando de que millones de cristianos a lo largo de todo el mundo sufre martirio, sufre persecución. ¿Qué puedo hacer yo? Yo digo, bueno, usted no puede hacer nada, pero utilice la herramienta que Dios le da. Y él dijo que más grandes cosas aún usted haría que las que él. Hermanos, somos parte de un todo. El todo es el cuerpo de Cristo. Y si es cierto que tenemos una responsabilidad como miembros puestos por el Señor aquí en Huesca, en esta iglesia local, no es menos cierto que a nosotros se nos concede, a ustedes se les concede, formar parte del cambio que Dios tiene hasta lo último de la tierra. Ustedes saben que allí, en el primer capítulo de Hechos, en el versículo 8, hay una frase muy célebre: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y dice: me seréis testigos en Jerusalén, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que su Jerusalén es Huesca, pero no dice que ustedes se paren aquí. Dice: iglesia, que ustedes le van a ser testigos también en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Sí, es cierto. Como formamos parte de un todo, nosotros se nos ha concedido formar parte del plan universal de reconciliación que Él tiene para todas las naciones. Así que cuando usted está orando, usted está moviendo la mano de Dios a favor de sus hermanos. Yo entiendo, y permítanme que discrepe de aquellos que piensan que la persecución hacia los cristianos es una exclusiva de los países allí en Medio Oriente o algún país comunista, ¿verdad? Aún en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, por lo que tantos y tantos cristianos, toda la cristiandad había estado orando para que aquello ocurriera. A fin de cuentas, aquel muro representaba la vergüenza, la opresión hacia la iglesia. Cuando aquello cayó, la iglesia se alegró y pensó que se había acabado la persecución. Nos equivocamos. Aún hoy en día, hay quien piensa que el enemigo de la iglesia son los musulmanes. Pero si pensamos de esta forma, nos vamos a volver a equivocar. Satanás es el único enemigo de la iglesia. Él ha querido destruirla desde un principio. Solo pone un condicionante para la persecución. Viva usted una vida piadosa en Cristo Jesús y tendrá el honor de ser perseguido. Le dice Pablo a Timoteo allí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, dice: mas todo el que quiere vivir piadosamente en santidad en Cristo Jesús recibirá persecución. ¿Ve? no es un patrimonio de Arabia Saudita, no es un patrimonio de China, a la Iglesia se le concede sufrir por Jesucristo. Pero no pensemos que esto es algo fuera de lo normal. Miren, las bienaventuranzas es algo precioso, es un legado para la Iglesia. Allí en Mateo 5, ¿verdad?, tenemos las bienaventuranzas. Y yo creo que lo más dulce de una comida es el postre. No sé si será lo mejor o lo peor, no lo sé, pero lo más dulce suele ser. Y allí su amado Salvador, para ustedes y para mí en esta tarde, nos deja el postre de las bienaventuranzas. En el capítulo 11 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo, Iglesia. Y cuando esto ocurra, no tengan miedo. Cuando esto ocurra, gozaos y alegraos, dice el versículo 12, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, y así persiguieron primero a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que a usted, querido hermano, querida hermana, y a mí, se nos ha concedido sufrir por Jesucristo, siempre y cuando entendamos que la Iglesia que quiere vivir una vida piadosa recibirá una persecución y el enemigo es Satanás. Ahora bien, sí es cierto que hay cristianos en distintos países donde están privados de libertad, esta libertad que nosotros todavía conservamos y que tenemos que aprovechar a tiempo y a destiempo para dar las buenas nuevas de salvación. Desde Puertas Abiertas nosotros entendemos dos tipos de persecución a la Iglesia. Los cristianos que reciben una leve persecución, unos 300, 400 millones de cristianos están en este bloque. Y cuando hablamos de leve persecución, hablamos de cristianos hostigados, interrogados continuamente, expulsados de sus comunidades, perdón, en una palabra, ciudadanos considerados como cristianos considerados como ciudadanos de segunda clase, es decir, no pueden optar en igualdad de condiciones a los servicios más elementales como el resto de sus conciudadanos, como son salud, trabajo y educación. A esto y en este grupo normalmente suele estar la Iglesia histórica, la llamada Iglesia histórica, que es la Iglesia que estaba antes que entrase el Islam. Ahora bien, hay otro grupo de cristianos alrededor de todo el mundo, y hablamos de unos 100 millones de cristianos que actualmente están recibiendo lo que nosotros entendemos como severa persecución. Y cuando hablamos de una severa persecución, estamos hablando de cristianos secuestrados, encarcelados, mujeres, jovencitas que son abusadas y obligadas a casarse con musulmanes, cristianos mutilados todavía. Fíjense que en China, y por poner algún ejemplo, todavía hay algunas zonas, y aún con la libertad que hoy en día hay en este país, pero todavía en algunas zonas, si usted habla de Jesús a algún jovencito, le cortan la lengua para que nunca más vuelva a hacerlo. No es un patrimonio de un continente. Usted puede perfectamente viajar hasta África y allí conocer a sus hermanos en Sudán, y algunos de ellos no tienen orejas, se las cortaron para que no escuchasen más de Jesús. Estos también están englobando el bloque de estos 100 millones de cristianos. Y, por supuesto, como colofón a la severa persecución, los mártires de la Iglesia. Mártir, anote, aquel cristiano que pierde su vida antes de hora solo por no negar su fe en Cristo Jesús. Repito, mártir, aquel cristiano que pierde su vida antes de hora solo por no negar su fe en Cristo Jesús. Se estima desde aquel Esteban, primer mártir de la Iglesia, que hasta nuestros días unos 70 millones de cristianos han sido mártires. Pero solo en el siglo que acabamos de dejar, solo en el siglo XX, ha habido más mártires que en los 19 siglos anteriores. Casi 34 millones de estos 70, casi 34 millones, dieron sus vidas por Jesucristo en el siglo XX. Permítanme que yo les haga una pregunta. Hemos visto aquí el vídeo de el autor de He decidido seguir a Cristo. Nosotros como iglesia nos podemos preguntar en esta tarde, ¿cuánto estamos dispuestos a dar por Jesús? ¿Cuánto, hasta dónde nosotros estamos dispuestos a dar por el Maestro? Antes estaba leyendo el pasaje de Getsemaní, creo que fue el hermano, ¿verdad? Y allí está nuestro amado Salvador, sufriendo una agonía tremenda, tan tremenda como que está sudorando gotas de sangre. Humanamente es posible, cuando el sufrimiento, cuando el dolor es tremendo, puede llegar a ocurrir esta situación. Es tanto así que él dice: Padre, si es posible, sea tu voluntad, pero si es posible, pase de mí este cáliz. Pero yo no pienso, queridos hermanos, que la situación tan tremenda que él estaba pasando en ese momento, que su angustia tuviera que ver con, ni con los espinos en la cabeza, ni con la cruz, ni con el escarnio. No creo que tuviera nada que ver con los clavos que iban a horadar sus manos y sus pies, ni la lanza traicionera que iba atravesar su costado. Yo no pienso que fuera esta la agonía de su amado Salvador. Tanto es así que hoy y a lo largo de la historia del cristianismo, cuando sus hermanos son puestos en fuegos, cuando sus hermanos están recibiendo el martirio, normalmente ellos están alabando al Señor y mueren cantando. Sus hermanitas allí en Corea del Norte, cuando son puestas en los campos de concentración y una de ellas va a ser ejecutada, se cogen de las manos y empiezan a cantar una canción. Así que humildemente, permítanme decirles que yo no pienso que su amado Salvador estuviese agonizando, tuviese ese quebranto, porque esa angustia, porque sabía todo el sufrimiento que él tenía que pasar. Lo que sí que él sabía allí en Getsemaní, él que era santo, el que no conoció pecado, por usted y por mí, iba a llevar toda la podredumbre de la humanidad. Su pecado y mi pecado iba a ser clavado con él en la cruz. Ese cáliz era difícil de beber. Cree que pagó un alto precio. Porque dice que hasta la última gota de su sangre fue vertida allí, en el Gólgota. Y él nos hace esta pregunta, yo pienso en esta tarde: ¿cuánto tú estás dispuesto a dar por tu amado Salvador? Bien, imaginémonos por un momento, es algo que ha ocurrido, han sido historias que he ido recibiendo a lo largo de estos años que he podido visitar a la iglesia perseguida. Ocurrió en Pakistán, pero perfectamente podemos pensar que vaya a ocurrir hoy aquí. Imaginémonos, hermanos, que se abre la puerta y entra un encapuchado con una ametralladora. En Pakistán esto ocurre, no es la primera vez que ocurría. Si nuestro amado Salvador no viene antes, no va a ser la última. Pero en esa ocasión aquel hombre entró y se puso al frente de la congregación Y él dijo, todo el que no sea cristiano que salga ahora, porque el que se quede va a morir. ¿Podemos imaginarnos que esto está ocurriendo esta tarde aquí? ¿Llega usted a tener, querido hermano, querida hermana, la imaginación de que este hombre está aquí y nos está diciendo todo el que no sea cristiano que salga porque el que se quede va a morir? Yo tengo que decir, gracias a Dios, que toda la iglesia estamos aquí firmes a morir por Jesús. También tengo que decir que por mucha imaginación que tengamos, querida iglesia, no es lo mismo imaginar lo que vivir. De aquella congregación, algunos se levantaron y se fueron. Pero no es menos cierto que otros se quedaron allí. Ellos sabían que en breves instantes iban a partir con Jesús. Y yo creo, aunque no tengo ese dato, pero yo creo que ellos estaban dando gracias a Dios por el privilegio de poder derramar su sangre. Esa misma sangre que es abonada y que hace crecer una semilla que da fruto al 100 por 1 allí donde la fe cuesta lo máximo. Hubo pasado un tiempo en que aquellos que se levantaron habían salido y curiosamente aquel hombre se quita la capucha que cubría su rostro y dice, yo también soy cristiano, pero estoy muy perseguido, me buscan para matarme y solo puedo reunirme con el verdadero cuerpo de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Hubo un jovencito en Indonesia llamado Rui Ponto. Nunca antes ha ocurrido algo igual ni después en este país. Este joven tenía 15 años. Yo estoy viendo aquí rostros de jovencitos. En Indonesia, siendo el país proporcionalmente con mayor número de musulmanes, ni tan siquiera la cuna del Islam, como Arabia Saudita, ni la primera república de Irán desde 1970, ni tan siquiera estos países proporcionalmente tienen más musulmanes que Indonesia. Pero allí hay una iglesia que quiere servir a Cristo. Usted puede reunirse en Indonesia. Lo que usted no puede hacer es enseñar a un menor de 16 años. Y allí levantamos un encuentro para jovencitos desde 3 a 16 años. Amparados en la oscuridad de la noche, allí en medio de las montañas, se están impartiendo estos cursos por una semana y el lema es Soldados de Jesucristo. 115, 120 jovencitos, unos monitores para impartir esas clases dependiendo las edades, están allí. Una de las últimas noches son sorprendidos por un grupo de fundamentalistas islámicos. Ellos nada más llegar mataron a la mayoría de los monitores. Los niños asustados se metieron en las tiendas de lona que se habían habilitado para la ocasión, pero amenazados con quemarles dentro, tuvieron que salir. Los más pequeñitos fueron dejados allí, pero los más mayorcitos fueron llevados por un camino. Pues tampoco es la primera vez que esto ocurre. Casi a diario esta circunstancia se ofrece en alguno de estos países. Solamente hay dos cosas por lo que un grupo de jóvenes vayan acompañados por un grupo de fundamentalistas islámicos por alguno de aquellos caminos, y es o bien para secuestrarles y educarles en el Islam, o bien para ejecutarles. Y los jovencitos lo sabían, así que estaban bien nerviosos. El líder de aquel grupo de fundamentalistas cree que todo eso que está ocurriendo, todos los nervios que hay allí desaparezcan, así que al azar elige a uno de los jovencitos más mayores. Rui Ponto tenía 15 años, pero este hombre quiere saber su nombre, así que le dice, ¿quién eres? Rui Ponto quiere decir su nombre, pero se acuerda del lema del encuentro. Recuerdo, soldados de Jesucristo. Así que él, en vez de decir su nombre, dice, yo soy un soldado de Jesucristo. Solo por decir esto, aquel hombre le cortó un brazo con una espada. y le volví a hacer por segunda vez la misma pregunta. Dime quién eres. Fui pronto, volví a contestar exactamente lo mismo. Soy un soldado de Jesucristo. Le cortó el otro brazo. Se estaba desangrando y cayó de rodillas allí en el suelo. Todo lo que este líder extremista estaba buscando, se le estaba volviendo en contra por el testimonio de fe de Ruy Ponto. Así que cada vez la tensión es mayor, los nervios, y quiere dar una solución. Así que le dice: mira, joven, tu vida está en mis manos. Todavía yo puedo intentar cortar la hemorragia, todavía yo puedo salvar tu vida. Tan solo niega tu fe en Cristo Jesús. Tan solo niega tu fe en Cristo Jesús. Se está repitiendo miles y miles de veces a lo largo de cada día a miles y miles de tus hermanos alrededor de todo el mundo. Tan solo niega tu fe en Cristo Jesús. Todavía yo puedo cortar la hemorragia y salvar tu vida. Aquel joven levantó su cabeza, porque ya no podía levantar sus brazos, y pronunció unas palabras que han quedado en los anales de la historia de este país. Él dijo: hasta donde yo sé, Jesucristo es mi único Señor. Soy un soldado de Jesucristo y estoy preparado para morir. En ese momento, ese líder extremista, con una daga le abrió el estómago, murió allí este joven. Los otros jóvenes salieron cada uno por un lado desfavoridos, y muchos esa noche fueron víctimas en esas montañas. Otros, de alguna forma milagrosa, pudieron salir de allí. Yo creo que para testimonio suyo en esta tarde, si les cuento esto, sobre todo a vosotros, queridos jóvenes, es para que sepáis que nunca antes ni nunca después en este país de Indonesia se ha experimentado un avivamiento como el producido por el testimonio de fe de un jovencito de 15 años llamado Ruy Ponto. ¿Cuánto vosotros estáis dispuestos a dar por Jesús? Quizá, iglesia, Él no nos vaya a poner en esta tesitura. Quizá nosotros no tengamos que pasar por esta situación, pero Él quiere que vayamos a los pies de la cruz y entreguemos todo lo que todavía no hemos sometido y hemos puesto a sus pies. Es interesante, cuando yo visito iglesias como las de ustedes en esta tarde, y empiezo a pensar cómo transmitir que la iglesia en Oriente está creciendo, mientras que en Occidente la iglesia va muriendo poco a poco. Miren, hay dos formas con las que Satanás persigue a la iglesia. Él viene a nosotros con una piel de cordero. Es tan bonito la apatía, el consumismo, el materialismo, hedonismo, todos estos sismos de Occidente que no nos dejan ver a veces el único motivo por el que hemos sido creados y estamos en este mundo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Os ruego que reconciliéis al mundo. Y así vemos como la iglesia va dormitando y dormitando, mientras que en los países donde ellos reciben persecución, la iglesia crece. 2010, Primera República Islámica de Irán, país con mayor persecución de la iglesia por motivos religiosos. En ninguna parte del mundo hubo un país en 2010 que los cristianos sufrieran más persecución religiosa como fue en la Primera República Islámica de Irán. Pero ¿sabes? En el 2010, la Primera República Islámica de Irán fue el país de mayor crecimiento de la Iglesia a nivel mundial. No fue Estados Unidos, no fue España, no fue Brasil, Latinoamérica. El país de mayor persecución es el país de mayor crecimiento, con un 50% de crecimiento. Pasamos al 2011. Y en 2011, tristemente, Afganistán pasa a ser el país de mayor persecución religiosa para la Iglesia. No hace falta que les diga cuál fue el país en el 2011 de mayor crecimiento de la Iglesia. Afganistán. Ah, bueno, pero oiga, pero el país con mayor persecución no es Corea del Norte. Sí, pero la persecución en Corea del Norte no es por motivo religioso, es por una ideología. De todas formas, si quiere, le hablamos de Corea del Norte. Proporcionalmente hay más cristianos en Corea del Norte que en España. 500.000 cristianos en Corea del Norte, país de mayor persecución a nivel mundial, viven su fe en la más absoluta clandestinidad. Es imposible tener una reunión en Corea del Norte, porque ni tan siquiera usted tiene oportunidad de hacer un grupo en un hogar, porque es completamente vigilado cada uno de los movimientos de cualquier norcoreano de este país. Son personas sin identidad. Ellos nacen y crecen para alabar y para honrar al líder, la dinastía Kim. Pero allí hay una iglesia, pero que muy viva, que está dispuesta a ofrecer sus propias vidas por Cristo. Quiero poner un vídeo de Corea del Norte. El testimonio que vamos a poner ahora es de una mujer que pudo salir de un campo de concentración de este país. Ella no era cristiana. No ha habido ningún cristiano que haya entrado en un campo de concentración en Corea del Norte y haya salido con vida. Normalmente, los cristianos entran en los campos de concentración, trabajan durante algunos años para el gobierno de una forma infrahumana, pero al final siempre es la muerte. Esta mujer fue indultada y solo cuando estuvo fuera y por el testimonio de fe de las hermanas de este país es que aceptó a Cristo en su corazón. Y hoy en día es una mujer fiel al ministerio. Por lo tanto, yo les ruego, es un testimonio del cual no se puede hacer fotografías, no se puede utilicen los móviles, no se puede hacer vídeo. Por favor, no hagan ningún vídeo ni graben lo que van a ver a continuación, que es el testimonio de lo que está ocurriendo a sus hermanos en el país de mayor sufrimiento de la Iglesia. ¿Podemos poner el vídeo de Corea del Norte, por favor? Thank you.
Esta canción quedó grabada en mi memoria desde la primera vez que la escuché. Las prisioneras cristianas la cantaban tomadas de las manos mientras una de ellas moría o era asesinada. Por 17 años trabajé con los líderes del Partido Comunista en Corea del Norte. A pesar de mi total lealtad y entrega al partido, de alguna forma fui traicionada por ellos. Me arrestaron e inicialmente me enviaron a una prisión. Después fui llevada a un campamento de trabajo forzado durante 7 años. Fui tan maltratada que todavía los músculos de la cara no funcionan normalmente. Con frecuencia nos exponían a temperaturas de 35 grados Celsius bajo cero. También tengo problemas con mis piernas. Siento constantes dolores en todo el cuerpo y 8 de mis dientes se me partieron. Eran más de 2.000 mujeres en el campamento. Muchas estaban prisioneras solo por haber criticado al gobierno. Vi tantas cosas que llegaron a destruir mi corazón. Por ejemplo, una madre de 2 niños de 5 y de 7 años de edad fue traída al campamento porque sus niños estaban muy hambrientos y ella había estado escarbando algún alimento en el campo. Fue detenida por la policía después que ella contestó una de sus preguntas diciendo: ¿cómo es posible que permitan que nuestros niños mueran de hambre? Esa fue una razón más que suficiente para encerrarla en prisión. Muchas mujeres en el campo de concentración estaban embarazadas, pero era prohibido que allí naciera ningún bebé de una madre cristiana. Los niños cristianos eran asesinados hasta la tercera generación. Las futuras mamás fueron inyectadas con veneno y después de 24 horas de un dolor intolerable, el bebé moría en la matriz. Pero si el bebé estaba vivo al nacer, los guardias inmediatamente lo asesinaban delante de la madre. En esos 7 años en el campo de concentración, viví con mujeres cristianas que fueron encarceladas por su fe en Jesucristo, porque en Corea del Norte es un crimen creer en Dios. Al principio yo pensé que ellas eran pacientes psiquiátricas, pero esos 7 años me convencieron que no. Los guardias les daban a los cristianos los trabajos más peligrosos. A los cristianos no se les permitía levantar sus cabezas o mirar hacia el cielo. Tenían que mantener su mirada siempre al suelo y sus espaldas inclinadas. Se les daba muy escaso alimento, agua contaminada para beber, y tenían que trabajar 18 horas diarias. Sus cuerpos se consumían y sus vértebras se atrofiaban. Cientos eran encarceladas por creer en Jesús. Pero a pesar de que eran torturadas, nunca negaron su fe. No existe otro lugar en la tierra donde los cristianos sufran más que en Corea del Norte. Me di cuenta que en los últimos momentos de sus vidas se tomaban de las manos y cantaban una canción. No podía entender cómo en aquellas terribles circunstancias podían cantar con tanto gozo. Los guardias venían y les golpeaban en la cara para que dejaran de cantar. Nunca olvidaré esos momentos. Ver a los guardias destruir a golpes la cara de los creyentes. A veces tengo pesadillas de esos recuerdos. En diciembre de 1992, por un milagro de Dios, fui liberada del campo de concentración. Después de 7 años en prisión, ninguna de las que fueron encarceladas conmigo permanecía con vida. Mi liberación fue anunciada públicamente frente a 6.000 prisioneras en la plaza principal. Cuando mencionaron mi nombre, todas las prisioneras me miraron. Las cristianas me miraron manteniendo su posición encorvada y sus ojos me imploraron diciendo: si estás libre es para que hables a otros de nosotras. No podían decir una palabra, pero sus ojos lo expresaban todo. Nunca olvidaré la luz de sus ojos. (Risa) Esos siete largos años vi que, a pesar de todo el sufrimiento, los cristianos no negaron a su Dios, el mismo Dios que me mantuvo con vida y me llevó a Corea del Sur. Quiero servir a ese Dios fielmente toda mi vida, aunque eso signifique que tenga que sufrir.
¿Podemos parar? Bien. Pues yo rogaría, ya estamos terminando, yo rogaría que, no sé si Michel o quien puede pasar las revistas, queremos obsequiarle con una... Yo no sé si Nietzsche o
¿tienes uno?
¿Eh? No, yo tengo. Sí, es posible, sí. Una por familia, ¿eh? Y bueno, este es el testimonio de sus hermanas en este país. Esta revista que ustedes están recibiendo, no sé si ya alguien la está recibiendo en la congregación, supongo que Michel sí, y no sé si alguien más la está recibiendo, pero esta es una revista de muestra que nosotros obsequiamos cuando vamos a las iglesias. Aquí verán que está la noticia de Rui Ponto, el joven del cual les hablé, en las páginas centrales, el logo del ministerio y el significado del logo, la lista mundial de la persecución, los 10 países con mayor persecución. Al margen de la derecha ven el Volkswagen que les hablé anteriormente con el hermano Andrés. Y bueno, es para que ustedes nos recuerden. Pero yo les voy a proponer que, como les dije al principio, nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde como parte del todo, que es el cuerpo de Cristo. Estamos mandando a los hogares cada 2 meses una revista. Yo la verdad es que no sé cuántos de ustedes están, o si alguno de ustedes la recibe. Michel, ¿tú sabes que la recibe alguien más aquí? ¿No? Bueno, bien. Yo les hablé antes de una forma, y solamente, pues mira, 3 minutos, una forma con la que Satanás persigue a la iglesia y él se presenta, ¿verdad?, con piel de cordero, pero bueno, cuidado de los falsos profetas. Pero ahí en primera de Pedro, en el último capítulo, capítulo 5, el versículo 8, hay otra forma con la que Satanás persigue a la iglesia, ¿verdad? Dice que es como león rugiente esperando a quien devorar. Yo creo que es la forma en la que intenta atacar a la iglesia perseguida. Fíjense, si ustedes alguna vez vieron un documental, seguro que sí, la forma en que los leones atacan, ellos no tienen ninguna prisa, son muy sigilosos, van con mucha astucia, muy despacio. Lo que están intentando es que alguien de la manada se encuentre en una situación débil para entonces ir y devorar. Ahora, si la manada está atenta, si la iglesia, queridos hermanos y hermanas, está atenta, ¿qué es lo que hace la manada rápidamente cuando ve al león? Hacen un corro más fuertes fuera y ponen dentro a los lisiados, a los débiles, a los jovencitos, y ya no pueden hacer nada. Cuando los cristianos perseguidos no reciben la palabra del Señor, ellos se encuentran débiles. Cuando no reciben ayuda jurídica y ya antes de empezar el juicio lo tienen perdido, ellos se encuentran débiles. Cuando vienen de un trasfondo musulmán y pierden sus trabajos, ellos se encuentran débiles. Cuando ven cómo son abusadas sus hijas, ellos se encuentran débiles. Cuando ellos no tienen un calzado, una bicicleta, algún material para poder recorrer distancias y ir predicando en las distintas aldeas, ellos se sienten débiles. Cuando no tienen seminarios, ellos se sienten débiles. Cuando no tienen discipulado, ellos se sienten débiles. Fíjense, 8 de cada 10 cristianos que vienen del Islam al cristianismo, 8 de cada 10 vuelven otra vez al Islam porque no tienen otra solución. cuando ellos no tienen una casa refugio, ellos se sienten débiles. En una forma completa, ellos se sienten débiles cuando nosotros no formamos parte junto con ellos. ¿Qué puedo hacer yo? Yo les voy a proponer cuatro cosas que la Iglesia en España puede hacer por sus hermanos en estos países. Principalmente la oración. Nosotros mandamos cada dos meses una revista a cada hogar. Una revista con un formato parecido al que ustedes han recibido, con este formato. Y en él ponemos noticias de países que están siendo perseguidos. También mandamos este folleto de oración, que no está aquí, pero bueno, Michel, con el consentimiento de los ancianos, lo tendrá. Este folleto de oración, porque como son dos meses, por cada parte tienen un mes, con los días del mes, y para que ustedes oren por un hermano, por una hermana de la Iglesia perseguida, o por un caso concreto. Usted puede orar por los cristianos perseguidos. Usted puede escribir cartas. En estos 58 años de ministerio hemos comprobado que cuando de una forma internacional Puertas Abiertas tiene 23 oficinas en países de desarrollo, y cuando levantamos una campaña de escritura de cartas a favor de un cristiano que pueda estar, ponga usted cualquiera de los países que se está imaginando donde la Iglesia es perseguida, y allí un hermano, una hermana está en una prisión, y cuando empiezan a llegar miles de cartas, el trato hacia el hermano cambia, hacia el hermano. ¿Por qué? Porque saben que internacionalmente hay muchos ojos que están detrás de esa persona. Incluso en algunas ocasiones son puestos en libertad. El que nosotros escribamos una carta no es una obligación, pero sí es un privilegio el poder ayudar a los cristianos, el poder fortalecer a los cristianos sacándolos de prisión. Escribir una carta a una mujer a la cual le hayan matado a sus hijos es un privilegio para nosotros, fortalecer a una mujer. Mandar ayuda psicológica es un privilegio para nosotros. Podemos apoyar los proyectos también, mandar la palabra del Señor, dar seminarios. Nosotros impartimos un seminario, Firmes en la Tormenta, en muchos de estos países, para que la Iglesia sea fuerte allí donde la fe cuesta lo máximo. Así que nosotros le proponemos que ore a través de nuestro boletín de oración, que usted te escriba. Le mandaremos direcciones de hermanos que están en cárceles o que perdieron familiares. Le proponemos que apoye los proyectos del ministerio, y le proponemos por último que usted también visite a estos hermanos. No les vamos a poner con maletas en las fronteras llenas de Biblia, porque tenemos otro tipo de viajes donde nosotros vamos con la Iglesia libre, la Iglesia como en España, y vamos a ir de una forma segura. Y ustedes van a conocer allí a cristianos, sobre todo de trasfondo musulmán, cristianos que han sido perseguidos. Usted le va a poner su hombro donde él pueda llorar, donde ella pueda llorar. Bastan orar juntos, usted va a orar por ella, por él, y mutuamente se van a consolar. Cuando usted vuelva otra vez aquí, a España, le puedo asegurar que su vida va a dar un giro radical. Las cosas que a veces, hermanos, tienen importancia, dejan de tener importancia cuando conocemos los testimonios de ellos. Si es cierto que usted puede darle a ellos oración, les puede ayudar con cartas, les puede proveer de Biblias, les puede proveer de alimento, les puede proveer de cobijo, de abogados, puede usted visitarles, todo eso usted puede hacer por ellos. Pero ellos les van a enseñar a ustedes lo que es estar firmes en medio de la tormenta. Y eso, para el cristiano, es todo, es muy importante. Yo les animo a que rellenen esta hoja. Dentro de la revista que le dieron hay una hoja que pone suscripción, ponga su nombre, su dirección, y a partir de mayo le haremos llegar la revista durante el primer año, o sea, hasta mayo del 2014, nosotros se la vamos a enviar sin pedir nada a cambio. O sea, se la vamos a enviar gratuitamente a su hogar. Porque lo que queremos es que conozca a la Iglesia perseguida y conozca el Ministerio de Puertas Abiertas. Cuando pase un año, o sea, en mayo del 2014, Entonces, adjunto a la revista y al boletín de oración, le pondremos una carta que diga si tú crees que es de bendición para tu vida, si tú quieres seguir recibiendo el material, te pedimos que te pagues el material, claro, porque el material cuesta un dinero de imprimir y un dinero que Correos nos pide para que llegue a sus hogares. Son 6 euros al año, tampoco es una cantidad muy gravosa. Pero aún así, si cuando pase el año, en mayo de 2014, si usted se ha suscrito y está recibiendo la revista, pero no puede dar esos 6 euros, no se preocupe. Nos llama y nos dice, estamos orando por los hermanos, pero no puedo disponer de esos 6 euros para el ministerio. No se preocupe, le seguiremos mandando la revista. Todavía nosotros entendemos que la oración es poderosa y que una oración vale mucho más que todo el oro del mundo. Así que les propongo, suscríbanse, porque Él va a hacer su obra. Va a hacer su obra allí donde la fe cuesta lo máximo, con o sin nosotros. Yo he decidido estar dentro. Yo le dejo con la pregunta. ¿Quieres tú también formar parte del cambio hasta lo último de la tierra? Que Dios le bendiga.
Un detallito práctico. El papelito, si lo rellenas,
así,
no te lo lleves a tu casa. Ah. Ahí fuera hay una cestita, ponlo dentro. Ya sé que parece que estamos en la escuela o en el centro de visitas. Me lo llevo a casa, lo meteré en un sobre, luego lo pierdo y el sobre no sé de dónde está ni cuánto va en el sello, se acabó. Ahí hay una cestita, por favor, si de verdad quieres.
Muy importante, gracias, gracias. Es verdad, por favor. Lo rellenan ahora y hay un sobre. Y hay bolígrafos también, pero bolígrafos solamente para rellenar, luego déjalo otra vez, ¿eh? Sería remedio, ¿verdad?